Media hora de charla informal. Conrado Geiger. Indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy volvemos sobre el tema de los migrantes, en este caso de un joven haitiano, afrodescendiente, estudiante de Derecho, que se vino a probar suerte a nuestra República Argentina y nos cuenta un poco los inconvenientes que tuvo, las facilidades que tuvo, cómo se halla él con las dificultades de idioma. Y también aproveché para hablar un poco sobre Haití, conocer un poco de la realidad de ese país centroamericano del que tan poco conocemos. Vamos a hablar con él sobre el idioma que se habla, nos cuenta un poco de su militancia política, nos cuenta las problemáticas que tienen, la dificultad gigante que tienen allá para poder acceder a un estudio. Así que, bueno, sin más vueltas, vamos entonces a esta charla con Jackson Chen, haitiano, 25 años, estudiante de Derecho, migrante aquí en la República Argentina.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Jackson.
Buenas noches.
Bueno, contame, vos sos de Haití, tenemos información de Haití, aunque es mucho menos que la que deberíamos, pero contanos vos cómo era tu vida en Haití y cuándo fue que te fuiste, por qué y qué te trajo a la República Argentina.
Llego en Argentina en 2016, diciembre de 2016. Estuve, antes de venir aquí en Argentina, estuve estudiando Derecho y Abogacía en la facultad, en la escuela de Derecho y de Ciencia Económica, Bonaives, que es una provincia de Haití. Pero estaba viviendo paralelamente en Puerto Príncipe, pero siempre decimos Puerto Príncipe porque en el lugar donde vivía yo, se llama Fontamara, hay una pelea entre Carrefour, que es que es una localidad, y bueno, era una ciudad que tenía, voy a decirlo así, frontera con Puerto Príncipe, porque después de pasar Carrefour, entras directamente en Puerto Príncipe. Pero es una disputa geográfica a quién perteneció esta ciudad, Fontamara. Si uno tiene empresa en Fontamara, puedes recibir dos facturas. Una de la ciudad, de la municipalidad de Carrefour, y otra de Puerto Príncipe. Estaba exactamente en la línea que separa Carrefour y Puerto Príncipe. Bueno, como Puerto Príncipe era más fácil para decir o para entender, sobre todo cuando uno está hablando con un extranjero o con otro, o una persona de otro país, prefiero decir Puerto Príncipe.
Historias fragmentadas.
Y ahí crecí porque, bueno, pero mi mamá dijo que nací en Los Cayos, una ciudad que está en el sur. Y en 18 de noviembre de 1995. Pero yo me vi creciendo en Puerto Príncipe. Y ahí fui a la escuela, hice todos mis primarios, mis secundarios, y también cuando era joven, desde los 17 años, empezó a militar por los derechos de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, niñas, etc. Y es un poco difícil a veces entender que un hombre está peleando por el derecho de las mujeres en Haití no es algo sorprendente. Igual, mi mentor social era una mujer, se llama Nadine Anilus. Mi mamá personalmente era más concentrado, y mi papá también, en sus negocios para poder ganar sus vidas. También tengo una formación cristiana, aunque yo no soy cristiano, pero sí crecí en una familia cristiana. Las militancias no era algo que yo herido de mis familias. Y por eso, en las manifestaciones, las marchas de las mujeres, siempre yo estoy, porque la señora que me estaba orientando socialmente, él era una militante, y yo siempre participé en las marchas. En breve era eso. Y después de todas estas actividades, era muy joven, no tenía nada de trabajo, nada, y era mi pasión, mi pasatiempo. En breve, participé era también animador psicosocial para ayudar a los niños que han sido víctimas de violencias, sobre todo abusos familiares.
Historias fragmentadas.
Después, observó que no es fácil cursar, mientras viendo en Puerto Príncipe, cursar de Gonaives, que era una provincia donde podemos tomar más o menos 3 horas para llegar, pero era un poco complicado. Solamente fuimos allá a pasar los exámenes.
Historias fragmentadas.
Contame que el momento en que decidiste irte de Haití, eso, ¿por qué decidiste irte?
Básicamente es primero para asegurar de terminar mis estudios. Básicamente era esto. Y sobre todo, el clima no era favorable para estudio en Haití. Primero empezaba a ser grande, ya tenía 21 años y no hay trabajo, las condiciones sociales no han sido reunidas, no hay trabajo, no había, hay mucha inseguridad y también inestabilidad política. Uno puede proyectar terminar su carrera en 4 años, 5 años, y terminas terminándole en 7, 8, porque no pagan a los profesores, las manifestaciones a veces se terminó en protestas, y en las protestas siempre hay víctimas, y para pedir justicia, las universidades pueden cerrar hasta durante 2. No era para mí muy seguro. Decidí viajar y por eso. Y sobre todo, que ya estaba casado cuando estaba en el segundo año de mi universidad, y dije, voy a viajar, después voy a ingresar a mi esposa y vamos a terminar nuestros estudios. Y después de un año, vino ella y ahora estamos viviendo juntos. Así que básicamente era eso.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Pero lo que es cierto es que mi condición económica no me permitía. También, tampoco. Por todo eso, había obligado a viajar, y sobre todo tenía la oportunidad de tener una visa de Brasil, porque era fácil conseguir esta visa. Fui en Brasil y después entré en Argentina en diciembre. Era 31 de diciembre 2016.
Historias fragmentadas.
¿Y te viniste a Buenos Aires directo? ¿Y cómo fue? ¿Cómo te hallaste acá? ¿Cómo fue el ensamblarse?
Cuando llegó en San Pablo, en Brasil, y tuve que tomar un colectivo para llegar directamente en Buenos Aires. Tomé más o menos 2 días en colectivo. Bueno, es una suerte de ver toda la naturaleza y la grandeza también de Argentina. Tenía un primo, no es un primo, perdón, era un cuñado que estaba aquí en Buenos Aires. Él fue quien me motivó a venir en Argentina. Si no, me quedaría en Brasil. Me dijo que la universidad es fácil de ingresar en las universidades y también son gratis y puede trabajar paralelamente con el documento que vas a poder tener. Así que no tenía opción, sobre todo mi objetivo era sacar un título y decidí ingresar y con mucha suerte encontré un trabajo el 2 de enero, aunque no fue un trabajo decente, pero sí pude empezar a ganar algo y luchar y ganar mi vida así.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Era como lavador de auto, estaba lavando auto. Igual no hablaba nada, no tenía ningún documento. Para mí era, bueno, como puedo empezar a ganar algo, no voy a tener que molestar a mis padres para pedirles dinero, empecé. Después de 3, 4 meses dejé el trabajo por racismo.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
La mamá de la dueña insultó a uno de nuestros compañeros. Y no fue la primera vez que nos insultó. Y por eso dejamos todos el trabajo. Juntos fuimos a denunciar el hecho. Ahí encontré gracias a esta denuncia que fuimos a hacer, encontramos con Carlos, que estaba trabajando en la INADI y nos permitió acercarnos antes de la comisión 8 de noviembre. Ahí empezó a conocer varios referentes de la comunidad afroargentina.
Historias Fragmentadas.
Después de la denuncia, busqué otro trabajo. Después de 3 meses ya había tenido un español funcional y encontré un trabajo mejor en Recoleta, en un restaurante. Y empezaba a trabajar mejor y cobro mejor porque los restaurantes de allá pagan bien en Recoleta. Y la suerte que tuve también era porque después de llegar en febrero, tomó un decreto el gobierno anterior que permitió a los haitianos obtener sus documentos. Era bajo el criterio de razón humanitaria. A pesar de que fue muy difícil para que un haitiano llegó a obtener este documento debido a problemas de certificado y antecedentes penales, de mi lado no fue tan difícil porque ya había venido con todo preparado. Y después, en mayo exactamente, cuando dejé el trabajo, algunos días después llegó en mi casa o en el hotel donde vivía mi documento. Gracias a este documento pude encontrar un trabajo mejor. Bueno, lamentablemente, no todos los compañeros que estaba en el lavadero que yo había podido tener esta suerte, pero bueno, quizás había tenido la bendición de mi mamá, porque siempre nos estaba acordando en esta época que estaba orando por nosotros, así que eso.
Historias Fragmentadas.
¿En Haití hablan francés exclusivamente o algún otro idioma?
Y es un debate si hablamos francés o si hablamos solo el creole haitiano, pero constitucionalmente hablamos 2 idiomas, hablamos francés y el creole. Y la misma constitución dijo que el creole haitiano es la lengua que vinculó los haitianos entre ellos. Los estudios, por ejemplo, un estudio de la IHSI, que es como aquí en Argentina la INDEC, y observó que solamente 5% de los haitianos realmente que hablan francés. el 95 habrán, el 95% habrán solamente el creyol haitiano. Y por eso es un debate en el ámbito académico si hablamos verdaderamente el francés o no.
Claro. ¿Y de qué origen es este creol? Creol es criollo, o sea, es un idioma propio, es un idioma nativo, es una mezcla de idiomas africanos, es un dialecto francés.
El creol haitiano tomó su origen durante la época de esclavitud. Era una especie de código militar entre los esclavizados, porque los colonos hablan solamente francés. Por eso es posible encontrar un 40% de los vocabularios que son francés. Pero es un idioma totalmente diferente. Observo a algunos lingüistas que este idioma tiene muchos vocabularios de Benín. En África, de Senegal, el Wolof, y también de los Taínos, que eran los originarios que estaban viviendo en esta isla, los Awawaks, los Taínos, etc. Por ejemplo, si estamos diciendo, bueno, no sé si existe, es una especie de, no sé cómo se podría explicarle, pero es, ay, no sé. Es un, y, bueno, no sé cómo explicarle, pero hay palabras justamente que son totalmente, que, por ejemplo, Gonaives, que es una ciudad de Haití, esta palabra sale del idioma de estos indios, bueno, así muchos lo llaman, pero prefiero originarios que estaban viviendo en este territorio. Haití sale de esta palabra. Y por eso Dessalines, que era nuestro libertador, había elegido este nombre en honor de los dueños de esa tierra. Haití significa una tierra con muchas montañas. Así que eso. El creol haitiano es una mezcla de francés, de lenguas africanos y originarios. Y gramaticalmente también es un poco diferente al francés. Por ejemplo, en francés, para decir la nourriture, que sería la comida en español, el creol no puso el artículo atrás y adelante, lo puso en el atrás. Por ejemplo, sería manger. Es la. Es como sería comida la.
Claro.
¿Entiendes?
Ajá.
Así que es la estructura de este idioma es totalmente diferente.
Claro.
Es todo un campo de investigación saber verdaderamente el origen del creol, ya que habrá también en Martinica, en Guadalupe. Y algunos investigadores han detectado que había sido existido hace más de 500 años antes.
Impresionante. Sí, no, el tema gramatical es, para mí es determinante. A mí me pasó hace muchos años, yo había estado en Formosa y aprendí malas palabras en guaraní y dije, voy a aprender guaraní, me compré un diccionario de guaraní y me di cuenta que por nuestra formación eurocéntrica, aprender del castellano, francés, alemán, inglés, está todo dentro de una misma lógica. Y que el guaraní tenía una gramática que me resultaba, en ese momento yo era muy chico, ahora capaz debería probar de nuevo, pero me resultaba absolutamente inabordable. Y esto que vos decís es eso, el artículo atrás, es decís, claro, eso probablemente tenga alguna relación con algún o de los idiomas nativos de Haití o africanos, eso del francés no viene seguro.
No, 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 no tiene ningún origen francés
No, no, no,
y
claro.
solamente como cualquier idioma tiene la influencia histórica del idioma francés. También tenemos influencia geográfica porque tenemos frontera con la República Dominicana que habla español. Así que se puede encontrar en la zona que está más cerca de la República Dominicana algunas palabras que describen. Y no sé, una realidad, pero se escucha en español. En Puerto Príncipe, por ejemplo, hay una palabra que es coque. Coque es como y poner, y es como cuando yo lavo una ropa y lo puso en una, se llama una ahí. Lo puso en algo para que se seca, no me acuerdo cómo se llama.
Una soga, una cuerda.
Una cuerda. Un cabo haitiano, que es la parte norte, significa otra cosa, significa relación sexual.
Tal
Sí,
malentendido.
así que
Se presta al
si
malentendido.
uno estaba en Puerto Príncipe, cuando fui y cuando uno vaya en Cabo Haitiano, hay que tener muchas precauciones con tu creador.
Yo solo estaba pidiendo una soga.
Exacto.
Historias fragmentadas. Nacional, la radio pública.
Bueno, hay para realmente una diglosia también, permíteme, perdón porque voy a tomar mucho tiempo explicando esto, porque todos los libros, los encuentros oficiales se hacen en francés. Y por eso algunos sociólogos dicen que existe una diglosia, cuando un idioma domina otro, es una especie también de digamos, una secuencia de la colonización, porque priorizamos al francés, mientras que 90%, 95% de nosotros solamente hablamos criollo. Esto parece un poco interesante para sobre todo entender la educación haitiana y también por qué preferimos viajar en Francia, Canadá, en Estados Unidos, para entender un poco mejor la migración, ¿no? Y
Claro.
eso creo que puede ser un sujeto interesante.
¿Y la población haitiana, qué porcentaje son afrodescendientes, nativos?
95%, 95% según los datos. Es la cantidad que habla. Parece un poco casual porque la misma cantidad que habla creol es la misma que es afro.
Claro. ¿Y el otro 5 son eurodescendientes? ¿Serían la clase dominante?
Sí, algunos son eurodescendientes y otros son del Medio Oriente. Después de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos un presidente que se llama, bueno, esto también, sus orígenes pueden fechada desde la independencia de Haití. No fuimos solamente negros en esta batalla. Había polonios, polonos, perdón, polacos, perdón, polacos. Sí, polacos, había alemanes, había más de 300 polacos. Y 500 alemanes estaban peleando con al lado de Francia cuando Napoleón les habían abandonado en Haití. O cuando observan la situación, habían obligado a capturar y pasar en el campo de los haitianos. Dessalines, que era el libertador, les habían garantizado después de pelear por nosotros. El Estado se encargará de ayudarle a volver en sus países o darle tierras o residencia. Ellos habían peleado con nosotros y un buen parte de la población, sobre todo, no muchos, pero hay una buena cantidad de personas, sobre todo en el sur, que tiene ese origen de polacos y alemanes. Los alemanes especialmente quedan y desarrollan industrias y empresas, y también después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos un presidente que se llamaba Elilesco, había tomado la decisión de permitir a los judíos a venir en Haití, y en esa época éramos 6 veces más ricos que China y ahora somos no sé cuánto más pobre. Y esta migración también se aisló porque no se mezcló con otras personas. Igual son una migración muy comunitaria, se quedan mucho entre ellos, casi como los haitianos cuando están en el extranjero. Y se desarrollan industrias, supermercados. Estas personas son las que poseen, digamos, la mayoría de las empresas en el país. Hay libaneses, hay personas de Siria también que componen este 5%.
Claro. Sí, o sea que el tema es cultural, es político y también es étnico, claramente.
Histórico, sí.
Claramente, claramente.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Buenísimo. Bueno, Jackson, yo te agradezco esta charla, este testimonio, este relato tuyo. Y bueno, estaremos en contacto y después seguramente cada tanto volvamos a comunicarnos para ver cómo andan tus cosas acá en la Argentina o qué otra cosa estás haciendo.
Muchísimas gracias por invitarme y sobre todo en tu programa. Espero que no sea la última vez. Muchas gracias.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.